El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
La Pascua, Abraham, Isaac, Israel y Cristo, número 3. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 16 de marzo del año 2002. Este es el número 3 de la Pascua, Abraham, Isaac, Israel y Cristo. Y esta vez vamos a ir a Éxodo 12 y tomar donde dejamos la vez pasada y cubrir concerniente a la Pascua con Israel, la primera Pascua. Muchos de los detalles, como saben, han sido escritos en el libro de la Pascua cristiana, el cual cubre todas las cosas técnicas concernientes a entre las dos noches, o entre el ocaso y la oscuridad, y el ocaso y la mañana. Entonces no iré a aquellas cosas en gran detalle. Tan solo las mencionaré mientras vamos a ellos, de modo que tenemos un entendimiento mayor de esto, y luego iremos a Éxodo 16. Tan solo para mostrar, fuera de cualquier duda, cómo Dios usa el término entre las dos noches, que en el hebreo es Benja Arbayín, que significa entre el ocaso y la oscuridad. Entonces, primero que todo, vayamos a Éxodo 12 y vamos a empezar a leer en el verso 3. Aquí encontramos las instrucciones que Moisés dio a Israel para la Pascua en Egipto. Vayamos allá. Éxodo, capítulo 12. Y vamos a leer en el verso 3. Dice así: Habla a toda la congregación de Israel diciendo: En el décimo día de este mes tomará cada hombre un cordero por casa de padre, un cordero por casa. Y si la familia es demasiado pequeña para el cordero, él y su vecino próximo a su casa tomen de acuerdo al número de las almas, cada uno de acuerdo al comer de su boca. Contarán concerniente al cordero. Su cordero será sin mancha. Por supuesto, este cordero es un tipo de Cristo, sin mancha. Sigamos, verso 5. Un macho del primer año lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Esto es importante, podía ser de las ovejas o de las cabras. Sigamos, verso 6. Y lo guardarán hasta el comienzo del catorceavo día del mismo mes. Y esto significa al ocaso, el cual es en realidad el ocaso del 13, cuando el sol baja. Después entonces es el día 14. Sigamos leyendo. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las dos noches. El hebreo es Benja Arbayín, que significa entre el ocaso y la oscuridad. Entonces, entre las dos noches es otra forma de escribirlo, significando que hay la primera noche, siendo el ocaso, y luego la segunda noche, siendo la oscuridad. Y aquí está lo que debían hacer, y veremos la razón de esto. Necesitamos entender algo muy importante aquí, concerniente a la Pascua con Israel, y luego ver en la Pascua, cuando llegamos a la de Cristo y luego a nosotros, porque tiene un gran significado y muestra la misericordia de Dios y su bondad en muchas, muchas formas. Sigamos leyendo, verso 7. Y tomarán de la sangre y golpearán sobre los dos postes y sobre el poste superior de la puerta de las casas en las cuales lo comerán. Y comerán la carne en esa noche, asada con fuego y pan sin levadura. Entendamos algo muy simple. Todo el día de la Pascua es un día de pan sin levadura. Esto es todo el día. La fiesta de panes sin levadura por 7 días es una fiesta que sigue a la Pascua. No hay ningún lugar en las Escrituras, ningún sitio, donde sea permisible comer pan leudado en la porción diurna de la Pascua. En ningún lugar pueden contar que los israelitas hicieron eso, porque al amanecer dejaron sus casas y se reunieron en Ramesés. Y entendamos algo, no había ningún McDonald's en el camino. Entonces, ve que ellos no comieron pan leudado en la porción diurna de la Pascua. Y sabemos con seguridad, aquí en el verso 8, que debían comerla con pan sin levadura. Esto es la Pascua, que no tenían nada leudado en sus casas. Toda la levadura debía ser destruida. Sigamos leyendo, verso 8. Lo comerán con hierbas amargas. No coman de ello crudo ni hervido en absoluto con agua, sino asado con fuego, su cabeza con sus patas y con sus partes internas. Esto significa el corazón, hígado y los riñones fueron puestos de regreso en la cavidad. Sigamos, verso 10. Y no dejarán que quede nada de ello hasta la mañana, y eso que quede de ello hasta la mañana quemarán con fuego. Esto significa, debían comerla aquella noche. Nada que fuera dejado podía quedar hasta la mañana, sino debían quemarlo. Dios tuvo una razón y propósito específico para hacer eso. Primero, era la destrucción total del Cordero de Pascua. Segundo, esto significa que los hijos de Israel no podían tomar del Cordero de Pascua un diente o un hueso o una pezuña como un amuleto de la buena suerte. Dios lo quería totalmente destruido. Puedes leer en el libro de la Pascua, de hecho fuimos a través de eso y encontramos cuánto tomaba quemar toda la piel, intestinos, huesos y demás. Y tomó un buen rato volver los cenizas. Y esto también ayuda a asegurar que ellos no dejaron sus casas sino hasta la mañana. Sigamos leyendo, verso 11. Y esta es la forma como lo comerán, con sus lomos ceñidos, sus sandalias en sus pies y su bastón en su mano. Y lo comerán en temor. Es la Pascua del Señor. Y eso es lo que es importante de entender, hermanos. No es la Pascua de los judíos. Lo que hacemos es la Pascua cristiana, como Jesús modificó las instrucciones en el Nuevo Testamento. Nunca fue la Pascua de los judíos. Es la Pascua del Señor, y aquí está por qué. Leámoslo. Porque pasaré a través de la tierra de Egipto esta noche. Y sabemos que eso fue a la medianoche. Sigamos. Y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, hombre y bestia, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Esto llega a ser profundo e importante cuando entendemos que Dios ha juzgado todas las religiones paganas y dioses de este mundo en esta Pascua, y para nosotros con la Pascua de Cristo. ¿No nos dice esto que no deberíamos salir y combinar algunas cosas de las religiones de este mundo, sea judaísmo, sea el cristianismo popular o cualquier cosa, con cualquier práctica que hacemos porque Dios ya las ha juzgado? Sin duda, y es por eso que después Él les dijo a los hijos de Israel que no debían adicionar nada o quitar de lo que Él les dio. No debían ir al pueblo de la tierra y decir, ¿cómo adoran a sus dioses? Ah, y es una buena idea, así haremos a nuestro Dios. Dios dijo, no harán así al Señor su Dios. Entonces hay una razón específica para juzgar los dioses de Egipto. Y esto es para mostrar que no son dioses, que son impotentes, que no tienen poder. Son las imaginaciones de hombres y demonios y son inspirados por Satanás el diablo y no tienen nada que ver con el Dios verdadero, nada que ver con tener una vida recta, sino tienen que ver con mantener a la gente en cautividad, en la esclavitud de pecado a Satanás el diablo y sus caminos. Necesitamos entender esto y aplicarlo también a la Pascua cristiana y al Nuevo Testamento y al Nuevo Pacto y lo que hacemos. Continuemos en el verso 13. Y la sangre será para ustedes una señal sobre las casas donde estén. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes. Esto es un tipo de la sangre de Cristo. Su sangre hace que Dios pase sobre nuestros pecados, de modo que tenemos remisión de pecados. Y Él dice, leamos, pasaré sobre ustedes, y la plaga no será sobre ustedes para destruirlos cuando huyera la tierra de Egipto. Entendamos algo aquí, concerniente a la sangre y al primogénito. El primogénito de todos los hijos de Israel, hombre y bestia, fueron salvados a causa de la sangre que pusieron en los postes de las puertas. Entonces, el primogénito llegó a ser una tremenda bendición para los hijos de Israel. Mientras que el primogénito de Egipto, hombre y bestia, llegó a ser una tremenda maldición, porque Dios ejecutó su juicio, no solo contra los dioses, sino también contra el primogénito. Y esto literalmente destruyó a Egipto. Y para cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, comenzando la noche siguiente, Egipto fue dejada en destrucción. Casi que no quedó nada. El orgullo y poder de Egipto habían sido quebrantados con la muerte del primogénito de hombre y bestia. Y entendamos algo para nosotros. Mantenga aquí su lugar en Éxodo 12 y vayamos por un momento a Hebreos, capítulo 12. Aquí hay algo que necesitamos entender, y necesitamos entenderlo con toda humildad y con todo entendimiento de la palabra de Dios, con acción de gracias, pero no para elevarnos, no para hacernos sentir como que somos superiores a otras personas, porque no lo somos. Sino así como el salvar al primogénito de los hijos de Israel en Egipto fue una bendición, y por supuesto, luego, esa bendición se extendió a todo el resto de los hijos de Israel, quienes no eran primogénitos. Pero también tenemos aquí un paralelo, porque somos los primeros frutos, y somos la iglesia de los primogénitos. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 12. Y vamos a empezar a leer en el verso 22. Hebreos capítulo 12, en el verso 22, dice: Si no han venido al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles, a la reunión festiva, gozosa, y a la iglesia de los primogénitos. Entonces, así como los primogénitos, siendo salvos durante la Pascua que los hijos de Israel tuvieron en Egipto, asimismo, los primogénitos, quienes son ahora engendrados, y aquellos que tienen el Espíritu de Dios y viven hoy, son una bendición para todo el mundo. El mundo no sabe esto, pero necesitamos tomar eso con toda la humildad y entendimiento y agradecimiento, a causa de la misericordia y amor de Dios. Esto muestra su misericordia, no ninguna grandeza que pudiéramos atribuirnos, sino en la misma forma que Dios destruyó los primogénitos en Egipto y ejecutó su juicio en contra de todos los dioses de Egipto, asimismo en nuestras vidas, en las cosas que hacemos, todos los caminos del mundo. Es por eso que Pablo dijo: el mundo es crucificado para mí. Y entonces, hermanos, cuando vayamos a la Pascua, necesitamos entender esto. Esta necesita ser nuestra actitud, en gratitud y acción de gracias por lo que Dios ha hecho. Esto debería darnos mucha inspiración y ánimo y fortaleza y poder en el Espíritu de Dios para hacer su voluntad. Bueno, volvamos a Éxodo 12. Vamos a seguir leyendo donde estábamos. Éxodo 12, en el verso 14. Leamos. Y este día será un memorial para ustedes. y lo guardarán una fiesta al Señor a través de sus generaciones. Lo guardarán una fiesta como una ley para siempre. Y esto es lo que debemos hacer, y es un memorial. La Pascua es un memorial, y es por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Luego llegamos a la fiesta de panes sin levadura, porque la fiesta de panes sin levadura sigue inmediatamente al día siguiente. Leamos verso 15. Comerán pan sin levadura 7 días. Incluso el primer día habrán desechado la levadura de sus casas. Lo que significa que para cuando el primer día llegue, habrán sacado la levadura de sus casas. Tiene que estar fuera, destruido. Y luego, por supuesto, el día de la Pascua es un día de pan sin levadura, todo el día. Y es por eso que tengo en el libro La Pascua Cristiana lo que Josefo escribió. Él dice que observamos la fiesta 8 días de pan sin levadura. Eso no significa que estamos teniendo la fiesta de panes sin levadura por 8 días. Eso significa que tenemos 2 fiestas. Primero, una fiesta memorial de la Pascua, la cual es con pan sin levadura. Luego, tenemos 7 días continuos de la fiesta de panes sin levadura. Y ambas fiestas tienen significados diferentes, lo cual veremos. Es por eso que ambas son sin levadura, pero veremos el significado de esto en tan solo un minuto. Sigamos leyendo, verso 15. Comerán pan sin levadura 7 días. Incluso el primer día habrán desechado la levadura de sus casas, porque quien quiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa alma será cortada de Israel. Y en el primer día habrá una santa convocación, y en el 7º día habrá una santa convocación para ustedes. Ninguna clase de trabajo será hecho en ellos, excepto ese el cual todo hombre debe comer. Eso únicamente puede ser hecho por ustedes. Entonces, lo que sea necesario en un día santo, cualquier trabajo necesario para proveer la comida, porque es un día de fiesta, puede ir y hacerlo. Sigamos, verso 17. Y guardarán la fiesta de panes sin levadura. Y aquí está la razón de la fiesta de panes sin levadura. Leamos. Porque en este mismísimo día yo he sacado sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día. Y este es el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Leamos. En sus generaciones como una ley para siempre. El significado de la fiesta de panes sin levadura es que esta fue cuando Dios sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Por lo menos lo era al principio de esta, y es por eso que tenemos la noche para ser recordada. Ya hemos cubierto esto en la parte que hicimos con Abraham. Continuemos en el verso 18. Dice: en el primer mes, en el 14º día del mes, al ocaso. Ocaso, aquí viene del hebreo ba'ereb, que significa ocaso. Y al ocaso del 14 comienza el 15. Leamos. Comerán pan sin levadura hasta el 21º día del mes al ocaso. Y ese ocaso entonces termina el 21 y comienza el 22. Entonces tiene 7 días completos. Sigamos, verso 19. Leamos. 7 días no será encontrada levadura en sus casas, porque quien quiera que coma eso que es leudado, incluso esa alma será cortada de la congregación de Israel, ya sea él un extranjero o nacido en la tierra. No comerán pan leudado, en todos sus lugares de vivienda comerán pan sin levadura. Está muy claro. Entonces, por tanto, por 7 días haremos como Dios ha dicho y comeremos pan sin levadura. Durante la fiesta de panes sin levadura, y como sabemos por el Nuevo Testamento, la levadura es un tipo de pecado, un tipo de naturaleza humana que se infla. Entonces continuemos con otros versos más aquí. Sigamos leyendo, verso 21. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Él está dándoles instrucciones detalladas. Leamos. Pónganse en marcha y tomen un cordero para sí mismos, de acuerdo a sus familias, y maten el cordero de la Pascua, y tomarán un manojo de hisopo y lo sumergirán en la sangre que está en la taza, y harán una impresión en el dintel y en los dos postes laterales, con la sangre en la taza, y ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta el alba. Es por eso que la sangre fue puesta en los postes, para mostrar que ellos no iban a salir de la entrada de su casa, la puerta de su casa hasta el alba. Sigamos leyendo, verso 23. Porque el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando Él vea la sangre sobre el dintel y sobre los dos postes laterales, el Señor pasará sobre la puerta y no permitirá al destruidor entrar en sus casas para herirlos. Y ustedes observarán esta cosa como una ley para ustedes y para sus hijos por siempre. Y será que cuando hayan venido a la tierra a la cual el Señor les dará, de acuerdo a como Él ha prometido, que ustedes guardarán este servicio. Y esto es en el día 14 del primer mes. Sigamos. Y será, cuando sus hijos les digan, ¿qué significa este servicio para ustedes? Esto significa que ellos estaban haciendo el sacrificio doméstico de los corderos. De otro modo, el hijo no sería capaz de saber lo que estaba pasando. Puede leer todo eso acerca de la Pascua doméstica y en el templo, en el libro La Pascua Cristiana. Aquí está lo que debían responder. Leamos. Entonces ustedes dirán, es el sacrificio de la Pascua del Señor. Esto también verifica que fue domésticamente muerto el cordero. Sigamos. Quien pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo inclinó sus cabezas y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron como el Señor le había ordenado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Bueno, usted conoce el resto de la historia. Al amanecer y para aquella hora, todo el resto de lo que quedó del cordero de Pascua debía ser quemado. La piel, los intestinos, los huesos y demás. Nada debía quedar de él. Y al amanecer, lo cual era la señal para ellos de ser capaces de salir de la puerta de sus casas, de modo que no saldrían temprano y nadie saldría tarde. Quiero decir, puede ver cuando el amanecer tiene lugar. Entonces fueron a reunirse a Ramesés. En el verso 37 encontramos que los hijos de Israel salieron de Ramesés. Ellos tuvieron que ir desde sus casas, y sus casas estaban en la tierra de Gosén. Se reunieron durante la porción diurna del 14, despojando a los egipcios en el camino, y salieron aquella noche. Y puede escuchar el sermón que hice sobre la Pascua con Abraham, que Dios hizo con él, mostrando que esa noche, la noche para ser recordada, que él lo sacó de la tierra de Egipto. Tan solo cubramos un poco en Éxodo 16. Vayamos allá, donde nuevamente Dios les dio el sábado a los hijos de Israel. En Éxodo 16 encontramos que los hijos de Israel estaban allí en el día 15 del segundo mes, el cual era un sábado semanal, y el día 15 del segundo mes Entonces tuvieron servicios de sábado y Dios les dio un mensaje especial. Aquí está lo que Dios les dijo. Leamos. Éxodo 16, y vamos a comenzar en el verso 4. Dice así. Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí, lloveré pan desde los cielos para ustedes, y el pueblo saldrá y recogerá una cierta cantidad todos los días, para que yo pueda probarlos, si caminarán en mi ley o no. Y sucederá que en el sexto día ellos prepararán lo que recojan, y será el doble de lo que recogen día a día. Y Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: Al ocaso. Dado que este es el mensaje del sábado, ¿qué hace entonces el ocaso? El ocaso termina el día sábado, ¿correcto? Sí. Entonces, leamos con atención. Al ocaso. Entonces sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Y al alba verán la gloria del Señor, porque Él oye sus murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos nosotros que ustedes murmuran contra nosotros? Y Moisés dijo: Verán cuando el Señor les dará carne para comer al ocaso. Y esto es Baareb. Él no dijo entre el mediodía y el ocaso. ¿Por qué Dios no envió las codornices sino hasta el ocaso? Bueno, Dios es dador de ley, y Dios no quebranta sus propias leyes, es muy simple. ¿Cómo podría Él enseñarle a la gente a guardar el sábado si Él mismo lo quebrantara? Continuemos. Verán cuando el Señor les dará carne para comer al ocaso y pan al máximo al alba, porque el Señor oye sus murmuraciones, las cuales ustedes murmuran contra Él. ¿Y qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y eso es ciertamente verdadero en muchos, muchos casos. Usted sabe que a la gente le gusta acusar a Dios, porque las cosas no salen como quieren. Bueno, Dios va a hacerlo en la forma que Él quiere. Entonces lo que necesita hacer es rendir su vida y usted mismo a Él, y entender que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Vayamos al verso 11. Dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: Entre las dos noches, y aquí es Benja Arbayín, que es entre el ocaso y la oscuridad. Leamos. Entre las dos noches comerán carne, y en la mañana serán llenados con pan, y sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y sucedió al ocaso que las codornices subieron y cubrieron el campamento. Entendamos algo. Al ocaso termina el día, ¿correcto? Sin duda. Entonces Dios no envió las codornices sino hasta el ocaso. Y el verso 12 dice: Entre las dos noches comerán carne. Algo que es muy importante, que necesitamos entender, es: no puede comer carne sino hasta que ésta llegue, y ésta no llegó sino hasta el ocaso. Entonces, por tanto, aquí hay prueba de las Escrituras que Benja Arbayín, o entre las dos noches, es después del ocaso, que es Baareb, y no hay duda en eso. Ni la tradición puede cambiarlo, porque estas son las palabras de Dios, las cuales Él habló a Moisés. Vayamos al Nuevo Testamento. Hay tan solo una cosa que necesito resumir concerniente a la Pascua de los hijos de Israel en Egipto. La Pascua representa y conmemora, como vimos en Éxodo 12, el pasar sobre las casas de los hijos de Israel en Egipto para librar al primogénito. Ese fue el significado de la Pascua para el Antiguo Testamento. El significado del primer día de la fiesta de panes sin levadura, comenzando con la noche, para ser recordada, es que Dios los sacó de la tierra de Egipto. Entonces tenemos dos cosas distintas. Asegúrese y lea en el libro La Pascua Cristiana acerca de cómo y por qué y cuándo los judíos fueron y empezaron a tomar la Pascua en el 15. Y creo que estará sorprendido. Lo que ellos llaman Pascua es en realidad el comienzo de la fiesta de panes sin levadura. Y necesita hacer la pregunta, y creo que necesitamos en verdad entender esto. ¿Cuándo tienen algo correcto los judíos? Y Jesús, totalmente, absolutamente, condenó las tradiciones de los judíos en Marcos 7. Estaremos yendo a Marcos 14 en tan solo un minuto. También necesitamos entender que en el Nuevo Testamento, Jesucristo cambió los símbolos, pero Él no cambió el día. Él guardó literalmente la Pascua el 14. No fue una comida antes de la Pascua, ni cierta ceremonia de pan con vino sacada de la tradición judía. Él guardó la Pascua. Vayamos entonces a Marcos capítulo 14. Vamos a comenzar aquí con el Nuevo Testamento y vamos a leer en Marcos capítulo 14, comenzando en el verso 1. Esto ayuda a establecer muy claramente y muestra que en el Nuevo Testamento entendían en el tiempo del Nuevo Testamento, durante los días de Jesús, entendían que la Pascua y la fiesta de panes sin levadura eran dos fiestas diferentes. Entonces leamos aquí en Marcos 14 y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así, Marcos 14, verso 1. Ahora, después de dos días, era la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, y los sacerdotes jefes y los escribas estaban buscando cómo podrían clandestinamente echarle mano y matarlo. Pero ellos dijeron, no durante la fiesta, no sea que haya una revuelta entre el pueblo. Y cuando llegamos a donde Jesús fue ungido con el frasco de alabastro de ungüento, y tiene todo el registro allí, concerniente a lo que pasó. Recuerde que Jesús dijo que con deseo Él deseaba comer esa Pascua con ellos antes que Él sufriera. Y Él le dijo a los discípulos y les dio instrucciones. Y Él dijo, leamos, vayamos al verso 13. Dice, y Él envió dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre cargando un cántaro de agua, síganlo. Y a cualquier casa que él entrare, díganle al señor de la casa, que el maestro dice, ¿dónde es el aposento de invitados donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Jesús comió la Pascua. Él tenía que terminar la Pascua del Antiguo Testamento. Entonces, en la Pascua que Jesús tuvo, en la última que Él tuvo, tuvieron el Cordero. Pero luego, después de comer la cena, Él instituyó los símbolos del nuevo pacto, del pan y del vino. Pero antes que eso tuviera lugar, como veremos, hubo el lavado de pies. Y el lavado de pies tiene un significado grande y tremendo. De hecho, tenemos todo un capítulo dedicado a eso en el libro La Pascua Cristiana. Ponga aquí su marca y vayamos por un momento a Mateo 26. Mateo 26, y vamos a leer en el verso 20. Mateo 26, verso 20, dice, y después que había llegado la noche, se sentó con los doce. Y ahora devuélvase a Marcos 14, al verso 17, donde dice, entonces, después que la noche había llegado, él vino con los doce. Recuerde que Ben Harbayín significa entre las dos noches. La primera noche es al ocaso, y es cuando estaban matando los corderos. Y ahí es cuando los discípulos le dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua para que puedas comerla? La segunda noche es esta, al comenzar a oscurecer. Entonces, lo que estamos viendo aquí en Mateo 26, 20 y en Marcos 14, 17 es muy claro. Él llegó al comenzar a oscurecer. Él no llegó al ocaso. Y el apóstol Pablo habla de esto, diciendo en la noche que Jesús fue traicionado. Entonces, es muy importante, la Pascua debe ser tomada no justo al ocaso, sino debe ser cuando ya empieza a oscurecer. Ahí es cuando debería comenzar. Bueno, ahora bajemos a la sección concerniente al lavado de pies, la cual es la primera parte de la Pascua del Nuevo Testamento. Dado que cubriremos esto en el servicio de la ceremonia de la Pascua, no voy a ir a través de todo el registro, sino tan solo cubriré el significado aquí. Así que vayamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, y vamos a leer, a comenzar a leer en el verso 12. Juan capítulo 13, comenzando en el verso 12, dice así: Por tanto, cuando él les había lavado los pies y había tomado sus vestidos y se había sentado nuevamente, les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman el maestro y el señor y dicen correctamente, porque lo soy. Por tanto, si yo, el señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también están obligados. Y el griego aquí significa estar bajo obligación. Sigamos leyendo. A lavarse los pies los unos a los otros. ¿Por qué están bajo obligación de lavarse unos a otros los pies? Muy sencillo, porque Cristo lo dijo. Déjeme decirle que la primera levadura que usan para deshacerse de la Pascua es esta. Basado en el significado de la fiesta de panes sin levadura, sabemos que un poco de levadura leuda la masa entera. Entonces, lo primero que hacen es deshacerse del lavado de pies. Y cuando se deshacen del lavado de pies, si usted se ha deshecho del lavado de pies, entonces se ha apartado de Cristo y está caminando lejos de su parte con Él. Porque Jesús dijo que si Él no lavaba los pies de los discípulos, ellos no tendrían parte con Él. Entonces, asimismo, si ustedes no se lavan los pies unos a otros, no tienen parte con Cristo. Necesita pensar en eso. Es profundo, necesita entenderlo. Vea que Dios no nos da cosas complicadas de hacer. Él no nos da un suntuoso ritual religioso para hacer. El Papa Católico Romano tiene una ceremonia pervertida del lavado de pies, el cual hace en la época antes de Easter, y tiene a dos estudiantes de seminario sentados en sillas las cuales son elevadas, y todos están vestidos en sus túnicas y hay oraciones e incienso, y la misa y demás. Y luego el Papa baja y tiene un ayudante especial derramando agua sobre los pies de los estudiantes de seminario. Y así él cree que está cumpliendo lo que Cristo ha dicho. Esta es una estupidez pervertida. Entendamos algo importante aquí que es cierto. La única vez que ustedes pueden lavarse los pies unos a otros es cuando participa de la Pascua. Y esta es en la noche del día 14 del primer mes, que es el mes Nisán, de acuerdo al calendario hebreo calculado. Aquí hay también otra razón de por qué estamos obligados a lavarnos los pies los unos a los otros. Leámosla, verso 15. Porque yo les he dado un ejemplo para mostrarles que también deberían hacer exactamente como yo les he hecho. Verdaderamente, verdaderamente les digo, un siervo no es más grande que su señor, ni un mensajero más grande que el que lo envió. Si saben estas cosas, benditos son si las hacen. Paremos y pensemos en esto un momento. Si las saben y no las hacen, no son benditos. Y si no son benditos, ¿son malditos? Necesita pensar en eso. También entendamos algo más aquí, que si alguien rechaza el lavado de pies en la noche de la Pascua, está colocándose por encima de Cristo, porque Él dijo, un siervo no es más grande que su Señor. Y si cree que es de Cristo, entonces usted es su siervo, ¿correcto? Y si usted dice que no tenemos que lavarnos los pies, se está colocando por encima de Cristo, ¿cierto? Entonces necesita pensar en esas cosas. Hermanos, lo que hacemos es para vida eterna. Estas cosas son profundas, son importantes, son absolutamente necesarias y requeridas de acuerdo a los mandamientos de Cristo. Ahora, el resto de esta sección, tenemos el registro de Judas Iscariote tomando el bocado y luego saliendo y traicionando a Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 22. Y vamos a leer en el verso 19. Lucas capítulo 22. Comenzamos en el verso 19. Dice así. Y tomó pan, y después de dar gracias, lo rompió, y lo dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo, el cual es dado por ustedes. Esto háganlo en memoria de mí. Vea, la Pascua era una conmemoración de los primogénitos de los hijos de Israel siendo librados en la tierra de Egipto. La Pascua es un memorial de la muerte de Jesucristo por nosotros, cuya muerte entonces nos da el perdón de pecados o el pasar sobre nuestros pecados. Y nosotros somos la iglesia de los primogénitos. Entonces tenemos un paralelo allí. Ahora vayamos a 1 Corintios, capítulo 11. Y vamos a empezar a leer en el verso 23. 1 Corintios, capítulo 11. En el verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también entregué a ustedes, que el Señor Jesús, en la noche en la cual fue traicionado, tomó pan. Esto muestra que lo tomaron en la noche. Él tomó el pan. Sigamos. Y después de dar gracias, lo rompió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo, el cual está siendo roto por ustedes. Esto háganlo en memoria de mí. Debemos recordar todo acerca de Cristo y la entrada de Cristo en nuestra vida comienza con su muerte. Y dado que Dios vino en la carne y murió, esto es lo más grande que Dios podría hacer. Y es por eso que manifestamos y recordamos su muerte cada Pascua hasta que Él venga. Sigamos, verso 25. En la misma manera, también tomó la copa después que había cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esto háganlo tan a menudo como la beban, en memoria de mí. A menudo significa año a año hasta que Él venga, porque usted no puede tomar la Pascua en ningún otro día, sino en el día de la Pascua, y la toma en la noche de la Pascua. Entonces, esto no puede ser tergiversado como lo hace la religión del mundo, que la toman cuando sea que quieran el domingo, tantas veces como quieran, y la llaman comunión, eucaristía, la cena del Señor. Y Pablo dejó claro que cuando se reúnen, no es para comer la cena del Señor. Sin embargo, la gente insiste en llamarlo la cena del Señor. Y esto tan solo muestra que no saben cómo entender las Escrituras en la forma que deberían. Porque si Pablo dice que no es comer la cena del Señor, significa no lo llame la cena del Señor y no coma la cena del Señor. La verdad es, el Señor comió su cena y eso fue en su última noche de Pascua instituyendo los símbolos del pan y del vino. Pase ahora a la siguiente pista.